rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Los saluda Federico Giurkovis, pronto para compartir con Florencia Cremonese en nuestro espacio de economía. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida.
Todo muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de Alexandria Ocasio-Cortez, la legisladora estadounidense más joven de la historia.
El tema.
Mujer joven de 29 años, ¿no, Florencia?
Así es. Ella se convirtió en la legisladora electa más joven de la historia del país y lo hizo desafiando varios estereotipos en estas últimas elecciones de medio término en Estados Unidos.
Y no solo el de la edad, ¿no?
No solo el de la edad. Ella no solo es joven y mujer, que ya también tiene una carga extra.
Claro que sí.
Sino que es de origen latino, de padres puertorriqueños, nacida en el barrio popular del Bronx, de clase trabajadora, y se destacó por un ascenso muy rápido, ya que hace menos de un año, menos de un año, era mesera. Y bueno, con muy poquito dinero hizo una campaña muy rápida que mostró que los millennials sí están comprometidos con la política.
Podríamos decir que es una historia del sueño americano, prácticamente.
Algo así, totalmente. De hecho, no solo fue el caso de ella que, bueno, sí, justamente es por estas características destaca, sino que fueron varios los jóvenes electos y también fueron muchos los jóvenes que votaron, aun cuando las instancias electorales no eran obligatorias y en muchos casos en estas elecciones decidieron no hacerlo.
Ocasio del Partido Demócrata, ¿no?
Así es, ella hizo campaña en las elecciones internas del Partido Demócrata por Bernie Sanders.
Bien.
Candidato que fue superado por Hillary Clinton, recuerdan, y luego cayó frente al actual presidente Donald Trump. ¿Qué tiene de especial su propuesta? A nivel económico y con mucha relación con sus propuestas sociales, ella se denomina socialista democrática. En un país en que decir socialismo y autodenominarse, como ella lo hace, progresista de izquierda, no es nada fácil por la carga simbólica que sobre todo recuerdan las generaciones más grandes.
Sí, claro, ahí se entiende por qué jugó con Bernie Sanders en la interna, ¿no?
Entre sus propuestas plantea un aumento del salario mínimo, acceso universal gratuito a la salud y a la educación. Recordemos que allí es muy caro tener seguros de salud y, bueno, y el acceso a las universidades. También pretende la abolición de la policía migratoria y muchas otras medidas muy polémicas. Sobre esta propuesta socialista hablamos con Ilona Duvergé, directora adjunta de organización de la campaña de Ocasio-Cortez. Ella también es de origen latino y conoció a la ahora electa diputada militando por la campaña de Sanders. Esto nos contó sobre la propuesta.
Escuchamos.
Mucha gente tiene miedo de esa palabra, pero para decirte la verdad, yo no lo veo así, porque muchas de las pólizas, todas las pólizas que ellos dicen que son socialistas, son cosas que deben de ser un derecho. Tener acceso médico para todos debe de ser un derecho, no un privilegio. Tener acceso a educación para todos es un derecho, no un privilegio. ¿Sabes? Para personas como yo y personas en mi generación, para nosotros no lo vemos como una cosa mala, lo vemos como, no, deben de ser así. Si teniendo acceso médico para todo el mundo y teniendo educación, diciendo que somos socialistas, pues somos socialistas entonces. Pero para nosotros realmente lo vemos como un derecho y no, y ahora mismo en los Estados Unidos es un privilegio y no debe de ser así, porque nadie debe de estar en deudas miles de dólares porque necesitan atención médica. Todo el mundo tiene un derecho a una educación para ser alguien en ese mundo, para echar adelante y no tener miles de dólares en deuda. Y hay muchas más cosas de ahí, pero esas son una de las dos que cogió para su campaña y todo eso. Son que la gente en poder quiere seguir teniendo todo el poder, pero que ahora mismo estamos en un gobierno que trabaja nada más para el 1% en vez de trabajar por el 99%, y no debe de ser así.
Una característica que distinguió a Ocasio-Cortez fue su negativa a aceptar dinero de corporaciones para la financiación de la campaña. Algo que se discute también aquí en nuestra región, la pertinencia o no de esas donaciones.
Claro.
Y el vínculo de esto con la corrupción de los gobernantes cuando llegan al poder. En el caso de esta política, la decisión fue pasar de esos dineros para no ser presionada de ninguna forma, algo que generó dificultades para la generación de la campaña, pero que terminó rindiendo frutos.
Vaya si los rindió.
lo que pasó fue que nosotros queríamos hacer la cosa de nuestra manera. Queríamos hacerlo como nosotros vimos la visión y queríamos hablar con todo el mundo, como dije, gente que históricamente siempre lo dejan atrás. Nosotros queríamos hablar con esa gente. Y lo que pasa es que cuando uno acepta dinero de corporaciones, a veces ellos controlan mucho de lo que uno hace, no nada más en cómo uno hace su campaña, pero también en las legislaciones que uno va a hacer cuando ya llegue a ese nivel. Y entonces lo que Alexandria dijo es que yo no quiero estar amarrada con nadie de ellos, yo quiero ser mi propia persona, quiero poder decir y hacer lo que yo creo que es lo mejor para mí, para mi comunidad, sin estar amarrada con ninguna persona. So, por eso que no aceptamos dinero de corporaciones. Y también no aceptando eso lo ayudó, como dije, a hacer una estrategia bien única comparado a estrategias tradicionales de campaña. Eso me encantó de ella y lo ayudó bastante. Bueno, lo ayudó bastante, pero también en el principio era difícil porque no teníamos dinero para hacer nada y campañas cuestan muchísimo dinero. So no casi teníamos dinero, no teníamos mucho apoyo porque, ¿sabes? Muchas de las políticas de ellas son bien, la gente, alguna gente se tiene un poco miedo. Eso es lo que estaba pasando en el principio, pero lo que vimos también con esta campaña fue el poder de la gente. Y cuando la gente se une, somos bien poderosos, y eso es lo que pasó.
Bien, Florencia, estamos hablando de una carrera política meteórica. ¿Cómo hizo?
Bueno, tuvo mucho que ver el rol en redes sociales. Justamente con esta escasez de dinero, la tecnología puede abrir.
Soluciona algunas cosas. Y recuerdo que decías lo de los millennials al principio.
Totalmente. Apuntó a ese público más joven y que es usuario de las redes sociales. Un voluntario, de hecho, de su equipo desarrolló una aplicación que permitió un registro más rápido, moderno e innovador de los votantes, lo que atrajo a muchos jóvenes y les permitió medir con herramientas que no tenían los competidores. De hecho, la aplicación que se llama Rich, y ahora vamos a escuchar a Duvergé que va a mencionarla, se utilizó en otras candidaturas y su creador está dispuesto a brindarla a grupos políticos que sean de izquierda. Esa es su condición y bueno, la ofrece para la mejora de sus campañas. De esto también nos habló la directora de la campaña.
Nosotros usamos la tecnología especialmente porque muchos de los votantes, cuando uno ve y analiza todos los datos que vino después de la campaña, de toda la gente que votaron, fueron mucha gente que tienen entre 18 a los 35 años. Estos son gente más joven que van a tener acceso a las redes sociales y nosotros usamos eso bastante para muchas de estrategias de nosotros. Especialmente la campaña de nosotros, hicimos una aplicación llamada Reach, que uno de los que trabajan en la campaña de nosotros, él lo hizo, que es una aplicación donde tú puedes estar caminando en la calle y vamos a decir que estás hablando con alguien y tú puedes ver si su nombre, si ellos están registrados a votar. Y si están registrados a votar, ya lo puedes marcar ahí como un voto positivo. Entonces esos datos lo vienen a nosotros y podemos ser, ellos entonces están en contacto con la campaña y van a hacer todo lo que nosotros estamos haciendo y eso. So, eso le ayuda bastante porque a veces la tecnología que existe de campaña es bien limitada en la persona que usted pueda hablar con. A veces son gente más mayores, gente más americanos de aquí, y se olvidan de la gente latina, de los afroamericanos, de gente que a veces dicen que no votan, y la gente joven especialmente, la gente que dicen que no votan, siempre se olvidan de ellos. So, esa aplicación lo ayudó a hablar, no nada más con la gente que dicen que van a votar, que lo que dicen que van a votar son la gente mayores, pero lo ayudó a hablar con todo el mundo. So, esa fue la diferencia, que nosotros pudimos hablar con los jóvenes, hablar con la gente que históricamente siempre dejan atrás y involucrarlo a ellos en el proceso. Y por eso que, sabe, pudimos hacer lo que hicimos.
Era Ilona Duvergé, directora adjunta de organización de la campaña de Alexandria Ocasio-Cortez, quien nos habló desde Nueva York.
Interesantísimo, Florencia, muchísimas gracias.
Un gusto.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. ¿Por dónde? Por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.